Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Señor, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, le saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a todos, gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son. Aquí estamos para llevarles a ustedes al menos alguna de las informaciones que están dando titulares. Sobre todo de Cuba.
Sí, señor.
En relación con Cuba.
Y por supuesto, además de estar, como dice José Luis, estamos también agradecidos. Y agradecidos de todos aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Muchísimas gracias por esa sintonía, por esa audiencia, o teleaudiencia que nos tienen. Y la verdad que me impresiona cómo hay tantas entradas registradas desde Cuba, sobre todo La Habana, otras provincias también, pero sobre todo La Habana, como ven el programa en La Habana. Gracias de verdad por esa sintonía. Y por supuesto, nunca olvidar a esos fieles oyentes de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media, que están ahí también a pesar de la interferencia. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, por mala gestión de una fábrica se quedan sin café las provincias productoras del oriente cubano.
Eso dice el titular, pero yo la verdad que si dicen que es por la mala gestión de una fábrica, yo creo que es la mala gestión en sentido general que hay en Cuba,
chicos. Vamos a preguntarle a nuestra invitada, que no es solo el café. No. Son muchas las cosas que se han quedado.
Se echa a perder la guayaba, el café, el mango, la toronja, todo se echa a perder. Bueno, seguimos.
Bueno, Miguel Díaz-Canel recompensa en Nueva York artistas, científicos, religiosos y activistas leales al régimen.
Lo recompensa con su presencia, ¿no? Me imagino que pues, la fotografía de haberse tirado la cosa de darle la mano y tirarse la fotografía. Pero bueno, si eso es una recompensa,
allá. Bueno, cineastas cubanos están acusando a las autoridades de bloquearles internet durante una reunión. Pese a censura y ciberclarias, el régimen dice promover uso responsable de internet.
O sea, es muy responsable cortarle el internet cuando están reunidos los cineastas. La noticia, esto parece que es créalo o no lo crea. Señoras y señores, ya está en línea telefónica desde Cuba Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las columnistas de Cubanet, de la columna de opinión de Cubanet, y también tiene su propio blog que es Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva nos vamos ya, Juan, a tertulia.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Sí, señor, huele a fin de semana. Estamos ya en sí, fin señor. De semana. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todas las personas que nos escuchan, que los ven a ustedes y bueno, que tengan un buen fin de semana también.
Claro, claro, eso es importantísimo. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando, José Luis?
Bueno, hace más de 4 meses que la torrefactora Reinerio Almaguer Paz, de allá de Holguín, no produce café. Según las explicaciones de sus directivos, ofrecieron a la prensa oficial la última vez que la fábrica molió durante julio e inicios de agosto fue gracias a que los productores accedieron a vender al Estado la parte del grano que les corresponde para el autoconsumo. Dice 14 y medio, el periódico provincial Ahora, de ahí reciben la información, reveló además que la situación que mantiene sin el producto desde mayo, no solo a la población de Holguín, sino también a la de Granma y Las Tunas, no podrá aliviarse hasta finales de año. Atención a los que les gusta el café. A partir del mes de noviembre se comienza a entregar la materia prima luego de la etapa de recolección del grano. Y en ese mes debe reiniciar la producción y posterior distribución de café. Se estudian otras alternativas para contribuir a la solución paulatina de la actual limitante. Pero hasta ahora es noviembre la fecha que tenemos, contó al medio el director Rider Sánchez, el director de aquí, de la torrefactora.
De la torrefactora. Bueno, yo creo que esa torrefactora de allá de Oriente, de la parte oriental, de Holguín, yo creo que está rota en Camagüey. Yo creo que la torrefactora de Cienfuegos, la de Santa Clara, la de La Habana.
Pero yo decía que no solamente es el café. No. Y qué bueno que está Miriam con nosotros para ayudarnos a entender en parte lo que está sucediendo en Cuba. El atraso no es solo el café, Miriam Leiva. Usted me ha contado, son muchos los atrasos de productos.
Y ¿Qué usted me dice de la torrefactora del aceite? Adelante, Miriam.
Bueno, nada, mira, aquí el café en La Habana, por lo menos en mi libreta de abastecimiento, la última vez que vendieron las 4 onzas mezcladas, porque eso no es realmente café y cantidades, sí, fue en junio. O sea, julio, agosto y ahora septiembre, ya van 4 meses que aquí no nos venden café. Hay una cuestión esencial y es que no hay grano de café. O sea, en las montañas no se ha podido recoger, no se pudo recoger cuando la cosecha que ya transcurrió, café suficiente para lo más elemental. Hay una parte que se exporta desde siempre y que cada día ahora pues ellos buscan más exportarlo. Han logrado una buena que la buena calidad que siempre tuvo el café cubano pues tenga, o sea, que se quiera en otros países, en otros lugares, y se exporte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sencillamente poco a poco se fue dejando aquí a la población cubana en esta miseria que ya es de todos los productos. Y bueno, una cuestión que era elemental para el cubano cuando se levantaba, tomarse una tacita de café, eso hace rato que aquí ni se puede pensar en hacerlo. Inclusive una etapa en que las personas molían, o sea, tostaban y molían el chícharo y hacían chicafé. Me acuerdo que mi papá le llamaba chicafé porque, bueno, tenía la ilusión esa de tomarlo por la mañana, y ni eso, porque no hay ni chícharo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sencillamente que muchas generaciones ya, porque esto es por generaciones, acuérdense que llevamos 64 años en esta historia, muchas generaciones se acostumbraron a no levantarse y tomar café, porque es que ni algo para tener desayuno o llevar después para la merienda en la escuela o el trabajo, eso se fue perdiendo. Entonces, la miseria a la que estamos ya viviendo en este país, son tantas las cosas que pasan que el café ha pasado ya a una etapa en que dentro de poco ni se recuerda. Y esto realmente es una muestra de que hasta dónde se ha llevado al cubano. ¿Qué es lo que ocurre? Sencillamente que no hay café, o sea, no hay granos de café, las cosechas cada día son más pequeñas, no hay ni prácticamente ni quien lo siembre, lo mantenga y lo recoja. Y esto no es solo, esto ahora, bueno, lo publica en este caso lo que ustedes están planteando, pero es que eso está ocurriendo en toda Cuba, y a cada rato hay algún reportaje, ya sea en escrito, o sea en la prensa plana, o sea por la televisión, que ponen una situación en alguna torrefactor. Ha pasado en la de La Habana, que tampoco tiene, cuando hubo una etapa en que faltaba hasta los sobrecitos, ya no se habla ni de eso. El problema es lo elemental, el grano. Entonces, ¿cuándo tendremos café en Cuba? Bueno, ojalá que quede algo de café, que no sea como el azúcar, que lo han desbaratado totalmente.
Hay una imagen que, de los tantos memes que ya se publican, ¿no?, con el lío del café. Hay una imagen que es una cafetera italiana, esa cafetera de italiana, que le cortan la parte de arriba y por donde cuela el café, ahí sale candela. Y abajo tiene, por supuesto, luz brillante, ¿no?, querosén. Y dice, bueno, pues la convertí en un candil, si total, nunca tengo café. Y entonces la cafetera está convertida en una, como en un mechero, ¿no? Vamos a escuchar a Joanny Sánchez, también hablando del café. Ese es el tema que se habla en Cuba, como decía Miriam, ¿qué cubano no le gusta el café? Bueno, Joanny Sánchez dedicó parte de su podcast Cafecito Informativo, para hablar del café en Cuba.
Se ha repetido mucho en tono de burla que si al régimen cubano lo pusieran a administrar el desierto del Sahara, dejaría sin un grano de arena a esa amplísima extensión. Bueno, pues no creo que sea tan exagerado, porque han logrado dejar sin café al oriente de la isla, ¿sí? Una zona tradicionalmente cafetalera está ahora mismo sin poderse dar un buchito de café. Hace más de 4 meses que la torrefactora Reinerio Almaguer Paz de la provincia de Holguín no produce café. El periódico provincial, ahora oficialista, claro está, reveló además que la situación que mantiene sin el producto a estas provincias el pasado mes de mayo, bueno, pues no podrá aliviarse hasta finales de este año. Según aseguran los directivos, van a tratar de, a partir de noviembre, entregar materia prima y luego de la etapa de recolección del grano y reiniciar la producción para su posterior distribución, la distribución del llamado café normado, que además de eso es de pésima calidad porque viene mezclado con otros granos, especialmente con chícharo. ¿Usted se imagina ir al oriente cubano y no poderse dar un sorbito de café, que en esas casas la gente se levante y no pueda hacer una colada, la típica colada tan tradicional en los hogares de esta isla y específicamente en esa zona del país? Esto es un absurdo tremendo. Entonces uno se pregunta por qué se sigue exportando café, sin embargo, por qué se sigue invirtiendo en otros sectores que no son tan urgentes para la vida cotidiana y han dejado las cafeteras vacías en esa parte tan, tan cafetalera de Cuba.
Así es.
Bueno. Este año se está importando café de Estados Unidos, o sea, se ha comprado café a Estados Unidos. ¿Y dónde está? ¿Para qué lo compran?
Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, Miguel Díaz-Canel se dedicó tiempo a artistas, científicos, religiosos, activistas, procastristas en varios encuentros sostenidos en Nueva York. Todo esto en el marco de su participación en las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y en un día marcado por protestas de exiliados cubanos. Reporta Diario de Cuba, Díaz-Canel publicó sobre las tres reuniones con grupos afines al régimen en su cuenta de la red social X. El primer encuentro fue con líderes de diversas denominaciones religiosas de Estados Unidos que han socorrido al gobierno en varios momentos y se han pronunciado por un acercamiento entre Washington y La Habana y contra el embargo. También habló con profesionales estadounidenses vinculados a la ciencia, tecnología, y durante el diálogo no faltaron las loas a Fidel Castro y autoelogios por el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 que hoy siguen sin aval de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, señor. Bueno, pues y además de eso, bueno, se ha estado reuniendo con otras personas, participando a nombre del grupo de los G77, también estuvo en otros foros, etcétera. Y es, bueno, es el camino que
eso
ha tenido.
Eso es lo que le ha servido para muchas de las reuniones que están divulgando, claro, el G77.
Sí, sí, sí.
Por
sí,
eso
sí.
Se va de Cuba inmediatamente, terminando la reunión del grupo de los 77 y se va a Nueva York.
Se reunió con algunos empresarios del mundo artístico. Y algunos de ellos les escuchamos en el noticiero que dijeron que querían hacer festivales en Cuba.
No es la primera vez. No es la primera vez. Hay que preguntarse quién rescató al grupo aquel, a Buenavista Social Club, americano.
Un americano, exacto.
Miriam.
Sí, el presidente cubano está aprovechando que muy hábilmente tomaron el grupo de los 77, que durante muchos años Fidel Castro lo echó a un lado porque él tenía que ser quien abogara por el no pago de la deuda y todas las cuestiones que había que resolver económicamente en el mundo. Y bueno, él lo que siempre quiso tener en sus manos fue el movimiento de países no alineados. El movimiento cada día ha pasado más a no tener ninguna importancia, ningún protagonismo. Y entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta aquí en Cuba? Bueno, que, o sea, el gobierno, que había que apropiarse el grupo de los 77, y Canel con eso está no solo relanzando al gobierno cubano, sino él mismo consolidando su posición con esta visibilidad internacional, sobre todo internamente. Yo creo que esto tiene dos aristas: ese papel internacional del gobierno cubano, pero muy importante como para enseñarle aquí, cuando si faltara, bueno, tienen que faltar en algún momento por ir a Raúl Castro, estar él consolidado por apoyo internacional, porque aquí internamente la población cada día lo aprecia menos, porque cada día hay más problemas, no se resuelve nada y no se ve ninguna perspectiva en este país, y el gobierno y sobre todo Díaz-Canel cada día pierde más prestigio entre la población. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Que están buscando relanzarse internacionalmente, claro, para tener esa visibilidad y ser otra vez supuestamente los que dirijan o los que tengan el apoyo de todo el sur, que ahora ya no son los países subdesarrollados, como se le llama, pero sencillamente esto quiere explotarlo al máximo mientras dure ese año de presidencia. Por eso lleva 5 días en Nueva York, de una reunión a otra, hablando todos los días en todos los foros habidos y por haber, e inclusive hoy, por ejemplo, habló en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77, que realmente ya no le correspondería porque estaba Bruno Rodríguez ahí, pero bueno, él está en Nueva York. O sea, lleva 5 días aprovechando cuanto resquicio hay para tener reuniones. Yo he estado mirando estas reuniones con los religiosos, con la gente de la cultura, con los científicos, y realmente no hay una personalidad de tanto nivel como los que hubo en momentos anteriores la vez anterior en que él estuvo en Nueva York y otras reuniones en Estados Unidos. Esto salvo una cuestión que viene caminando ya de antes y que no es nueva, que además no está puesta en el marco de la visita como tal, que es la firma de acuerdo, de más acuerdos en lo que es las investigaciones de cáncer, que eso ya se viene haciendo desde antes. Salvo eso, no se ve que haya habido unas cuestiones reales de progreso desde el punto de vista de ni siquiera, no ya con el gobierno como tal, que no lo va a ver con el gobierno de Biden, pero ni siquiera con personalidades que lo que estoy mirando es que ha bajado el nivel de los que están participando con él.
Cierto, muy cierto. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, la Independiente Asamblea de Cineastas Cubanos ha acusado a las autoridades de haber cortado la conexión a Internet durante su última reunión, en la que varios miembros estaban conectados de manera virtual. En un comunicado colgado en redes sociales, la Asamblea de Cineastas explicó que durante el encuentro en un cine de La Habana estuvieron confrontando problemas con la conexión de Internet que por minutos interrumpió la comunicación con participantes de otras provincias y países. La Asamblea señaló que los problemas de conexión se repitieron cada pocos minutos durante toda la mañana del miércoles, cuando tuvo lugar el encuentro. Una y otra vez, las reuniones de un grupo de cineastas son vistas con sospecha y deben ser silenciadas y, si es posible, anuladas, recalcaron.
Bueno, y yo le digo más, porque también hubo la presencia en la mesa redonda de la ministra de Comunicaciones, la señora Mayra Arevich Marín, que señaló la importancia de llevar a la población una cultura de percepción de riesgo y responsabilidad en el uso del ciberespacio. O sea, al mismo tiempo que el gobierno cubano usa la Internet como censura, también entonces promueven el uso del seguro de la Internet, etcétera. O sea, yo no sé si están de alguna manera tratando de poner el parche antes de que salga el grano y diciendo por seguridad podemos cortarlo o por responsabilidad. No sé lo que están haciendo, pero bueno, lo cierto es que fue a las mesas redondas a decirlo.
Quiero compartir algunos señalamientos que hace un amigo que forma parte de este grupo, que es de Holguín. Voy a no mencionar su nombre, pero que sí dice y comparto su opinión. La reunión de urgencia con los miembros del grupo de representantes solo minutos antes de comenzar el encuentro con violencia. Los cortes de internet o bajar la intensidad de conectividad mientras estábamos en 23 y 12. Los mensajes intimidatorios hacia estudiantes de LISA que allí se encontraban. El cambio de discurso de aquellos que habían citado a la reunión minutos antes de comenzar el encuentro de 23 y 12. Y además, asedio y vigilancia hacia quienes se dirigían al cementerio a rendir homenaje a Nicolás Guillén Landrian en su tumba junto a su esposa.
Dios mío. Miriam, contigo.
Esto es una cuestión que tiene importancia en el sentido de que es bueno que los cineastas cubanos pues adopten posiciones independientes y que estén reclamando su espacio. En cuanto a, y bueno, no es la primera reunión, ¿no? Esta es una como, es, siguiendo lo que ya ellos se reunieron antes, que inclusive el gobierno les dijo que le iba a dar respuesta, y a estas alturas todavía no, lo que hace, como vemos, es al contrario, tratar de que entre ellos mismos no puedan tener intercambio de opiniones y concertar posiciones, que sería fundamental en este caso. Esto de internet, mira, es una cuestión que la vivimos todos los días. O sea, el gobierno se pasa la vida cortándonos la internet a todas las personas que ellos no tienen interés o no desean que expresen nada ni que reciban información. De por muy constructivo y pacífico que sea las personas, uno se siente que no tiene internet, sencillamente, nada más que cuando el gobierno lo desea, y no es que sea falta de conectividad o problemas de aquí, de envío de la señal a la casa de uno, que sí la hay, esos problemas, pero es sobre todo que la cortan, simple y llanamente. En estos días, bueno, pues se puede ver que cada vez que hay alguna actividad en Cuba de cualquier tipo, pues el mismo día de la Virgen de la Caridad, etcétera, o sea, cualquier cosa que el gobierno quiera limitar, lo hace. En el caso de esta señora yendo a la televisión, eso responde también a que hay muchas inquietudes, inclusive dentro del sector de las comunicaciones, específicamente en ETEXA, porque Texas aportaba una cantidad de divisas extraordinarias desde que cambió el sistema de pago a las cuentas y se deposita fuera, y aquí prácticamente no se está recibiendo directamente en Texas, pues ha ido bajando las posibilidades de la empresa, no solo de dar servicios y ampliarse, sino de las cuestiones elementales, hasta de equipos que tendrían los técnicos, los trabajadores para trabajar. Y esto a mí me ha pasado, inclusive de un día que llamé para que me arreglaran el teléfono, que lo tenía realmente cortado para que no comunicara, y el empleado, sin yo preguntarle, empezó a hablarme de eso, o sea, porque estaba muy molesto. O sea, que no es solo lo que le están haciendo a la población, sino también dentro de la misma empresa de Texas, que esta señora fue la directora durante 10 años, y en general lo que ellos están haciendo para justificar las medidas de contraer, de atar, de hacer que todo fluya como el gobierno quiere, y bueno, están llevando a estos que están diciendo ahora hasta las carreras, claro, de ciberseguridad.
Muchos de estos cineastas han venido, y lo están haciendo, criticando los errores de la institución cultural en todo el país. Y hay que poner un ejemplo. ¿Se acuerda el documental La Habana de Fito?
Bueno, no, por eso surge
ahí
la asamblea.
Ahí surge el problema, pero eso se extiende, y yo creo que es importante que insistan, que sigan insistiendo.
De Juan Pin Vilar, ahí surge la censura que le hacen a Fito, al de este documental de Fito, de Juan Pin Vilar, es cuando surge el de esta asamblea de cineastas independientes o cineastas cubanos, que antes de terminar, Miriam estaba hablando, y yo me estaba acordando que los cubanos decimos mucho, vaya, esa frase cubana yo la estaba pensando y decía, no es por nada, pero esto que le han hecho ahora a los cineastas es lo que le hacen a Miriam Leiva, lo que le hacen a los periodistas independientes, lo que le hacen a los activistas, lo que hacen cuando hay protestas en la calle, que de buenas a primeras aíslan, si la protesta es en un municipio, lo aíslan cibernéticamente, o sea, en internet, le cortan los servicios de internet.
Porque ellos son los dueños de Texas.
Para que no puedan tener las directas, etcétera. Claro. Así que no es por nada, pero esto que le hicieron ahora a los cineastas se lo han hecho a mucha gente de la sociedad civil durante muchos años, y es lo que se ha venido
denunciando. Se lo han hecho y se lo siguen haciendo.
Y se lo seguirán haciendo mientras que la represión sea la que impere dentro del sistema.
Miriam Leiva, muchísimas gracias por haber estado acá en la tertulia. Buen fin de semana para usted y también para nuestros oyentes y televidentes.